Marta del Castillo, Marta Calvo, María Piedad son nombres de víctimas de asesinatos, casos mediáticos con algo en común. El cuerpo jamás ha aparecido. La falta de cadáver otorga al sospechoso una ventaja, ya que solo existe su versión del crimen, la cual no se puede rebatir, ni a través de algo tan común como la realización de una autopsia. Por ejemplo, ahora mismo el acusado por el crimen de Marta Calvo mantienen que esta joven murió por accidente durante una práctica sexual con drogas y que él se limitó a deshacerse del cuerpo. Si no hay más testigos y no aparece el cadáver, esta versión del sospechoso es muy difícil de tumbar. Ahora bien, han sido varios los casos juzgados en los que la falta de cadáver no ha impedido la condena de los acusados, aunque la ausencia del cuerpo del delito provoca una sensación de vacío a la hora de aportar justicia, precisamente por las preguntas a las que no se ha podido dar respuesta. A esto se suma también el daño y el escarnio que se produce para la familia de la víctima, como ha sido muy evidente, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo. No es la primera ni será la última vez que la sociedad siente esa sensación de impunidad que ampara a un sospechoso. Por ello, los defensores de la prisión permanente revisable abogan por tipificar penalmente la ocultación del cadáver. Juan Carlos Kerr perdió a su hija Diana en Apobra do Carabiñal. Fue asesinada por José Enrique Abuín, el Chicle, quien mantuvo su cuerpo oculto durante 490 días. Solamente confesó el lugar cuando fue detenido. Esta misma semana, en Herrera en COPE, Juan Carlos, su padre, el padre de Diana, abogaba por incluir la ocultación de cadáver dentro de la prisión permanente revisable, poniendo como ejemplo el caso precisamente de Marta del Castillo.
Entender al padre de Marta, que tiene al asesino que va a salir, al asesino de su hija va a ser puesto en libertad y que sigue buscando a su hija por vertederos. Y que no haya un solo político que esté levantando el dedo para decir, oiga, hay que incorporar la ocultación del cadáver a la pena de prisión permanente revisable. De no hacerse así es un llamamiento a que violadores y asesinos oculten su cadáver porque les sale prácticamente gratis y parece razonable que los ciudadanos con sentido común tengamos la protección con un ordenamiento jurídico que evite que la ocultación del cadáver sea un premio para violadores y asesinos reincidentes.
Carmen Ibáñez, desde el punto de vista social, este argumento que da el padre de Diana Kerr parece inapelable, ¿no?
Y de hecho, Ángel, resulta muy difícil encontrar a alguien que no comparta la necesidad, pues eso, de hacer justicia como demandan los familiares de estas víctimas.
Pues yo sí que creo que debería ser considerada como delito. Y si la Constitución no lo permite, pues creo que los políticos deberían ponerse a trabajar en esas cosas que para eso se les paga.
Yo lo que haría en estos casos, que el homicida oculta el cadáver, sería sumarlo a la pena de homicidio, ya que con esta ocultación lo que hace el homicida es beneficiarse.
Esta gente, por llamarle de alguna forma, se ríen tanto de un sistema como de las familias que sufren la pérdida de un ser querido. Por lo tanto, es un delito el que oculten el cuerpo.
Ahora bien, hay un problema. Tipificar como delito autónomo la ocultación de cadáver puede chocar frontalmente con un derecho recogido en el artículo 24 de la Constitución, el derecho de los sospechosos a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Este, Ángel, es el punto en el que la demanda social choca con nuestro ordenamiento jurídico. Sobre este debate, por cierto, hemos hablado con Javier Gómez Lam, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Comillas, y esto es lo que nos ha dicho.
Yo creo que existirían problemas serios de constitucionalidad de una norma que de alguna manera o forzara u obligara o estableciera una sanción para aquellas personas que todavía no han sido condenadas por negarse a revelar o negarse a poner de manifiesto el lugar en el que se encuentra, por ejemplo, un cadáver o el lugar en el que se han ocultado pruebas del delito.
Claro, porque al final se le estaría exigiendo al acusado que, de alguna manera, declarase contra sí mismo, ¿no? Que diera pruebas exactas para poder condenarle por el delito que presuntamente cometió.
Efectivamente, además, según nos ha explicado, realmente esa ocultación es como el final lógico dentro de la conducta delictiva, eso sí, de ese crimen.
El castigar como delito autónomo la ocultación del cadáver, a mí me da la sensación de que es, en el fondo, no estamos castigando algo distinto del propio asesinato, porque me da la sensación de que esta es la conclusión natural de cualquier delito de estas características, intentar ocultar las pruebas, intentar que no te pillen. me da la sensación de que sería castigar de alguna manera casi doblemente al responsable del delito por el mismo hecho.
Y no debemos olvidar, Ángel, que históricamente nuestro ordenamiento es garantista y ese artículo 24 de la Constitución nos permite no autoinculparnos de la comisión de un delito.
Históricamente en España, y esto en todos los tiempos, en todos los códigos penales anteriores, desde 1930, se ha entendido que la ocultación del cadáver por parte del responsable de un delito de homicidio no podía ser objeto de una sanción autónoma.
Es decir, que en nuestro sistema legal actual podríamos decir que es muy difícil que tenga espacio un artículo que castigue de manera autónoma esa ocultación del cadáver. ¿No se podría entender como una manera de obstaculizar, por ejemplo, una investigación judicial?
No, si eres la persona que has cometido el crimen, ya que lo lógico es que lo que quieras sea precisamente obstaculizar, que intentes que no te cojan, que no encuentren, claro, las pruebas que te responsabilizan de ese delito.
Cometes un delito de robo, te quedas con la cosa y la ocultas para que no te pillen. Cuando tú cometes una estafa, te quedas con el dinero y muchas veces, pues por ejemplo, no declaras a Hacienda ese dinero para que no te pillen. En el delito de homicidio, en el delito de asesinato, lo que pasa es que es mucho más terrible. Claro, tú ocultas el cadáver para no ser objeto de detección.
Cuestión distinta es si eres un tercero y ayudas a ese encubrimiento, pero ese no es el caso del que estamos hablando, Ángel. En el supuesto de ser el presunto homicida, el presunto asesino, hasta que no haya sentencia, no es posible condenar a alguien por no autoinculparse, salvo que se demuestre, eso sí, que se está queriendo causar un daño real a la familia de la víctima, después de la comisión del delito.
Si hay un elemento particular, esa voluntad de lesionar la integridad moral de la familia, yo creo que existiría este delito del 173, este delito contra la integridad moral, se podría aplicar en algunos de estos casos.
¿Y qué pasa una vez que ese sospechoso resulta condenado por asesinato?
Pues ahí la situación cambia. Nos encontramos en un escenario completamente diferente. Colaborar con la justicia es una manera de demostrar que quieres reinsertarte en la sociedad y un elemento clave para lograr beneficios penitenciarios.
Que una persona ya condenada, que ya no está en juego su derecho a la presunción de inocencia porque ya ha sido condenada, pues posteriormente, a la hora de decidir si le concede algún beneficio penitenciario, si se le concede un tercer grado, se puede decir, bueno, si tú quieres acceder a esos beneficios penitenciarios, tienes que colaborar con la justicia para el descubrimiento.
Al final, Ángel, este debate es una cuestión muy compleja que nos plantea una pregunta como sociedad.
Cuando uno comete un homicidio, cuando uno comete un asesinato, ¿va a existir una obligación estatal, va a existir una obligación legal de confesarlo? ¿Va a existir una obligación estatal o una obligación legal de poner el cadáver a disposición de las autoridades?
Sí, lo que pasa es que siempre tenemos también ese dilema, que luego cuando vemos, por ejemplo, lo que ocurre a la familia de Marta del Castillo, en fin, que tiene al asesino de su hija, que está terminando ya precisamente el cumplimiento de su pena y que todavía no han encontrado el cuerpo, pues es que la verdad es que se te llevan los demonios, ¿eh?
Sí, eso es cierto.
Es una cosa que da mucho que pensar.
Sí, siempre nos planteamos en estos casos, nosotros como periodistas que leemos tantas noticias de este tipo, si nuestro ordenamiento es demasiado garantista con los acusados de un crimen, con los acusados de un asesinato, con los acusados de una violación. Pero la realidad es que la respuesta varía mucho desde el prisma desde el que observas la situación.
Hombre, eso desde luego, pero lo decía alguien antes por ahí. Para eso están también los políticos, para adaptarse a determinadas demandas de la sociedad. Y yo creo que en este caso, el debate que está sobre la mesa, pues sí que tendría que abordarse de alguna manera, ¿eh? Porque luego nos llevamos las manos a la cabeza con determinadas noticias. En fin, Carmen, muchas gracias.
A ti, Ángel.